中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi pidió este martes a los miembros del Grupo de los 20 que promuevan el espíritu de asociación y hagan sugerencias para realizar esfuerzos conjuntos. Wang hizo las declaraciones al asistir a una conferencia de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 a través de un videoenlace en Beijing. Al señalar que la situación epidémica global sigue siendo grave y que la recuperación económica es claramente dispar, Wang dijo que los miembros del Grupo de los 20 deben mantener la unidad y la cooperación y ejercer liderazgo en la lucha mundial contra la epidemia. Es necesario acelerar la implementación de los resultados de la Cumbre Mundial de la Salud, fortalecer la cooperación en vacunas, diagnóstico y tratamiento, prevención y control conjuntos, y proporcionar más apoyo a los países en desarrollo, añadió Wang. Indicó que China ha proporcionado hasta ahora más de 450 millones de dosis de vacunas a cerca de 100 países y pidió a las naciones con capacidad que rechacen las restricciones a la exportación o el exceso de almacenamiento y hagan contribuciones para eliminar la brecha de inmunización. Wang pidió a los miembros del Grupo de los 20 defender el multilateralismo y contribuir a la estabilidad de orden internacional. Afirmó que los miembros del Grupo de los 20 deben tomar el liderazgo en la práctica del verdadero multilateralismo y salvaguardar firmemente el sistema global con la Organización de las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional. También deben adherirse a la apertura y la inclusión, perseguir la cooperación de ganar-ganar y oponerse a los juegos de suma cero. Wang pidió a los miembros del Grupo de los 20 construir inquebrantablemente una economía mundial abierta y mantener activamente la seguridad y la estabilidad de las cadenas industrial y de suministro mundiales. También instó al Grupo de los 20 a evitar la fragmentación del mercado internacional y la politización de los mecanismos de cooperación. Deben seguir avanzando en las reformas estructurales para lograr una recuperación de alta calidad y resiliente, dijo. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles a China libre de la malaria después de 70 años de lucha contra la enfermedad. Es una buena noticia tanto para China como para el mundo, dijo Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el mismo día en una rueda de prensa celebrada en Beijing. Wang calificó la eliminación de la malaria como una importante contribución de China a la mejora de la salud humana y el progreso de los derechos humanos del mundo. Según un comunicado de prensa de la OMS, la reducción de 30 millones de casos de malaria en la década de 1940 en China a ningún caso registrado en los últimos 4 años es una hazaña notable. El Partido Comunista de China y el gobierno chino siempre colocan la protección de la vida, la salud, la seguridad del pueblo en la más alta posición. Y el presidente Xi Jinping enfatiza con frecuencia que el pueblo es el centro y su vida feliz es el mayor derecho humano. El gobierno chino ha adoptado diversas medidas para garantizar la salud de su pueblo y ha logrado resultados notables. La esperanza de vida media de los chinos ha aumentado de los 35 años en los primeros años de la fundación de la Nueva China hasta los 77,3 años en la actualidad. Se ha mejorado considerablemente la protección a las mujeres y los niños en sentido de sus derechos a la vida y la salud, por lo que China es calificado por la OMS como uno de los 10 países con alto desempeño en la salud materno-infantil, declaró Wang. El portavoz manifestó que los científicos chinos descubrieron y extrajeron de las hierbas de la medicina tradicional china la artemisinina, uno de los fármacos antipalúticos más eficaces de la actualidad, salvando de esta manera a millones de vidas en el mundo, especialmente en los países en desarrollo. la estrategia 137, que se refiere a la práctica de un día para informar de un caso, 3 días para confirmar un caso y 7 días para prevenir una mayor propagación de la enfermedad, está escrita formalmente en los documentos técnicos de la OMS, gracias a que se ha acelerado la eliminación mundial de la malaria. Wang agregó que China seguirá trabajando por el desarrollo de los servicios de salud y la cooperación médica y sanitaria internacional y hará mayores contribuciones para la protección de salud y el bienestar del pueblo chino y del mundo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, señaló este miércoles en una conferencia de prensa habitual que cualquier ataque y difamación a la ley de seguridad nacional para la región administrativa especial de Hong Kong no podrá detener la reciente tendencia que se vive en Hong Kong de pasar de caos a la gobernanza y de la gobernanza a la prosperidad. Según reportes, en víspera del primer aniversario de la implementación de la Ley de Seguridad Nacional para la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la organización Amnistía Internacional realizó comentarios ofensivos y desacreditadores contra Hong Kong. Al respecto, Wang Wenbin señaló que desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong hace un año, se ha mantenido la seguridad nacional, la sociedad de Hong Kong ha vuelto a la normalidad, se ha fomentado la legalidad y la justicia y se han protegido mejor los derechos y la libertad de los ciudadanos hongkoneses y los residentes extranjeros en Hong Kong. Todo esto es un hecho objetivo que reconocen todos los que no tienen prejuicios. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, declaró este miércoles en la rueda de prensa regular que el hecho de que el Senado de Canadá rechace la propuesta de moción errónea sobre la región autónoma Uigur de Xinjiang demuestra una vez más que la gente con conciencia está viendo la despreciable conspiración de unas pocas fuerzas anti-China. El bombo publicitario de llamado genocidio en Xinjiang está destinado al fracaso. En la tarde de 29 de junio, el Senado de Canadá vetó una propuesta de moción para definir el genocidio de China en Xinjiang. Wang señaló que la parte china ha presentado repetidamente los hechos y la verdad sobre la región autónoma Uigur de Xinjiang. El verdadero intento de supuesto genocidio consiste en destruir la estabilidad de Xinjiang y detener el desarrollo chino. Wang manifestó que en la actualidad Xinjiang es socialmente estable y económicamente en desarrollo. La gente de todos los grupos étnicos viven y trabajan en paz y con felicidad, disfrutando de derechos y dignidad sin precedentes. El portavoz aseveró que este es un hecho que nadie puede negar. China da la bienvenida a más personas de todos los países a visitar Xinjiang. Asimismo, enfatizó que es inquebrantable la determinación resuelta de China de defender la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo, así como mantener el desarrollo, la estabilidad y la unidad del pueblo de Xinjiang. Correos de China dijo este martes que emitirá una serie de 20 sellos conmemorativos y un sobre conmemorativo el 1 de julio para celebrar el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China. Los sellos utilizan 2 colores de tinta roja fluorescente y en la imagen predominan el rojo y el dorado. Los sellos revelan la expedición extraordinaria de 100 años que ha recorrido el Partido Comunista de China. El sobre conmemorativo contiene motivos que incluyen el emblema de partido, la gran muralla y una inscripción dorada de caracteres chinos que dice «Permanecer fieles a la aspiración original y a la misión fundacional del partido». La editorial Central de Compilación y Traducción publicará un libro sobre la historia del Partido Comunista de China en inglés. El contenido del libro es consistente con la versión en idioma chino, en la que se describe sucintamente los extraordinarios logros y experiencias del Partido Comunista de China durante el siglo pasado mientras dirigía al pueblo chino y guiaba a China hacia la revitalización nacional. La obra contiene abundantes hechos, teorías y las últimas investigaciones sobre la historia del partido. El escrito tiene como objetivo proporcionar a los lectores extranjeros un recurso de lectura fidedigno para comprender la historia del Partido Comunista de China que abarca 100 años. El centro principal de medios para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing quedó terminado este martes y está listo para su uso en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2022, anunció este martes la Oficina General de Construcción de Proyectos Importantes de Beijing. El centro principal de medios está integrado por el centro principal de prensa y el centro internacional de transmisión, así como por la oficina general durante los Juegos para el registro global de medios impresos y de las emisoras. Habrá alrededor de 3.000 periodistas registrados y 12.000 emisoras en Beijing para los Juegos. El edificio principal de la segunda fase de proyecto de Centro Nacional de Convenciones de China, donde se ubica el centro principal de medios, tiene la forma de una enorme ave mítica, lo que subraya el concepto de diseño de coexistencia armónica entre arquitectura y naturaleza. En el edificio destaca el concepto de unos Juegos Olímpicos verdes y al aprovechar al máximo la energía renovable, logra una adecuada eficiencia de energía y de reducción de emisiones. El representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, pidió este martes a los países que establezcan la conciencia de la comunidad de un futuro compartido e intensifiquen la cooperación antiterrorista internacional. Zhang realizó este llamamiento cuando asistió a la segunda conferencia de alto nivel de jefes de organismos antiterroristas de los Estados miembros. El alto diplomático señaló que este año marca el vigésimo aniversario del incidente del 11 de septiembre y el 15º aniversario de la aprobación de la Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. Aunque se han logrado importantes avances en la cooperación internacional, el mundo aún está enfrentando la amenaza real de terrorismo, apuntó el diplomático chino. La comunidad internacional debe centrarse en cómo hacer frente a problemas como la pandemia de COVID-19, el doble rasero para las luchas contra el terrorismo, los nuevos desafíos traídos por las nuevas tecnologías, así como establecer una conciencia de comunidad de un futuro compartido y fortalecer la cooperación antiterrorismo internacional, dijo Zhang Jun. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro envió un mensaje de felicitación al Partido Comunista de China por el centenario de su fundación y por el 47º aniversario del establecimiento de relaciones china-venezolanas a nombre de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela y su pueblo. Según Maduro, la China, con una historia milenaria y próspera civilización, ha conseguido en los últimos 100 años logros extraordinarios bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. El 68,02% de la población objetivo en Chile ya completó su esquema de vacunación contra la enfermedad de nuevo coronavirus COVID-19, lo que equivale a 10.340.278 personas, informó este martes el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria agregó en un comunicado que 12.131.374 personas han recibido la primera dosis de la vacuna, lo que equivale al 82,18% de la población objetivo, que es de 15.200.840 residentes.
Aquí está China, la vida que avanza, el país que se desarrolla, un rápido acercamiento a una nación que crece.
Y el presidente chino Xi Jinping sostuvo el día 28 una reunión por vídeo con el presidente ruso Vladimir Putin en Beijing. Los dos jefes de Estado anunciaron una declaración conjunta y decidieron formalmente extender el Tratado Sino-Ruso de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación. En el contexto de que la epidemia de Zika ha intensificado el juego global, La extensión de este tratado no solo es testigo de la fuerte vitalidad de la asociación estratégica integral entre China y Rusia en la nueva era, sino también inyecta energía positiva para mantener la seguridad y estabilidad mundiales. Hace 20 años, la firma del Tratado Sino-Ruso de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación fue un acontecimiento importante en la historia de las relaciones chino-rusas. Se sentó la base para la cooperación amistosa entre las dos partes como los vecinos más grandes de cada uno. En ese momento, el Occidente había exagerado que China y Rusia usarían esto para forjar una nueva relación de alianza. Pero los hechos demuestran que durante 20 años la cooperación China-Rusia siempre se ha adherido a la no alineación, no confrontación y no alineación ni apunta a terceros. Siempre respeta los intereses fundamentales de los demás y cuida de forma racional las preocupaciones del otro, dando una nueva forma de relaciones entre las potencias mundiales. Esto no solo protege fuertemente los intereses comunes de los dos países, sino también hace importantes contribuciones para salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales. En la actualidad, la situación política y económica internacional se está volviendo más complicada y grave. No solo el contenido de este tratado no está desactualizado, sino que agrega nuevas connotaciones. El mundo exterior ha visto que algunos países occidentales se aferran a la mentalidad de la Guerra Fría y la competencia geopolítica, y continúan tomando acciones de contención contra China y Rusia y otros países. Bajo la pantera de multilateralismo, en realidad forman pequeños círculos para participar en la política de grupo, interferir brutalmente en los asuntos internos de otros países, imponer sanciones unilaterales e incluso intentar sembrar discordia en las relaciones chino-rusas. La reunión entre los jefes de Estado de China y Rusia y la declaración conjunta emitida por las dos partes expresan claramente su oposición al hegemonismo y al unilateralismo y expresan un firme apoyo a los intereses centrales de cada uno. Desde enfatizar el mantenimiento conjunto y firme del sistema internacional con las Naciones Unidas como eje central y el orden internacional basado en el derecho internacional, hasta el apoyo y práctica de verdadero multilateralismo, la promoción común de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y libertad para toda la humanidad y la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. La serie de consensos entre China y Rusia tiene una clara orientación práctica y un significado a largo plazo. Muestra al mundo que en comparación con el solipsismo de algunos países occidentales que tratan de definir reglas internacionales con sus propias reglas, lo que China y Rusia defienden conjuntamente es un orden internacional justo y razonable y los intereses comunes de la gran mayoría de países en el mundo. Este tipo de apoyo firme entre China y Rusia resalta la relación bilateral inquebrantable y también envía una señal clara a las fuerzas occidentales que están tratando de socavar la cooperación entre China y Rusia. La relación actual entre China y Rusia es madura, estable y fuerte, y puede soportar la prueba de cambio de cualquier fuerza internacional. La práctica ha demostrado que Rusia necesita una China próspera y estable, y China necesita una Rusia fuerte y exitosa. El mundo necesita energía positiva y estabilidad de las dos principales potencias, China y Rusia. Es previsible que en un momento en que el desarrollo humano se enfrenta a múltiples crisis, cuanto más estrecha sea la cooperación estratégica entre China y Rusia, más seguro y estable está el mundo.
Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web espanol.cri.cn. Nuestro correo electrónico es spa@cri.com.cn o bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección: Departamento de Español, Radio Internacional de China, Avenida Xixinshan número 16A, código postal 100.040, Beijing, República Popular China.